cuadro.
La leyenda del rey monje, la campana de Huesca, fue la obra con la que el pintor José Casado de Lalizal participó en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1881. Esa medalla de honor se le resistió y la mención honorífica del jurado que obtuvo no fue lo suficiente para él. Su reacción inmediata fue la de dimitir del puesto de director de la Real Academia de Bellas Artes de España en Roma, que ocupaba. Este tema lo hemos tocado hace muy poco en Cuéntame un cuadro, pero quizá no sepan los fieles que entre los hombres que entran al sótano del palacio en el que el rey monje ha creado esa campana enorme y sangrienta con las cabezas de los nobles y aristócratas, hay algunas caras que nos resultarán conocidas. De eso nos va a hablar hoy un historiador y filólogo que conoce muy bien este tema porque lo ha estudiado, porque le toca de cerca. Él mismo nos sugirió que lo tratásemos en el programa. Él es Alejandro Alagón. Alejandro, gracias por tu correo y por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, encantado de poder colaborar en vuestro programa, es para mí un honor.
Gracias a ti. Alejandro, ¿cuál es tu conexión con esta obra, con la campana de Huesca de José Casado de Lalizal?
Sí, mi conexión viene ya desde hace tiempo, porque llevo casi 20 años trabajando en la oficina de turismo de Huesca. Uh-huh. Y uno de nuestros cometidos antiguamente era explicar este cuadro que se conserva en la sala de justicia del ayuntamiento. Entonces, han sido aproximadamente más de 300 ocasiones en las que he tenido la oportunidad de poder enseñar a los visitantes esta obra.
Casi nada.
Y además, en mi faceta como filólogo, pues también he tenido la oportunidad de conocer un poco más a fondo la biografía de Casado de Lalizal y su amistad con algunos de los grandes escritores románticos españoles.
Claro, porque esta amistad quizá fue lo que le llevó a incluir estos retratos que mencionábamos en las caras de esos nobles, de esos aristócratas que acuden a ver lo que ha hecho el rey monje, esa campana de Huesca, ¿no? ¿Cuáles son algunas de esas caras y por qué están ahí?
Sí, efectivamente. Según mi teoría, uh-huh, el cuadro La leyenda del rey monje se separa de la línea habitual de este pintor de historia, que sobre todo había retratado episodios amables de la historia de España, como el juramento de las Cortes de Cádiz de 1812 o la rendición de Bailén. En este cuadro predomina sobre todo pues unos tonos oscuros, sombríos, y una presentación de la obra en que el rey monje enseña con su brazo extendido y la mano abierta las cabezas de los nobles esparcidas en el suelo, colocadas en forma de círculo, y una sostenida en forma de barajo del techo, lo que produjo una impresión pues sobrecogedora a las personas que tenían la oportunidad de ver esta obra. Según mi teoría, más allá de esa imagen, Casado de Lalizal lo que pretendió en este cuadro fue realizar un homenaje a un gran amigo suyo, Gustavo Adolfo Bécquer, cuando se cumplía el 10º aniversario de su fallecimiento.
Fue justamente en el 10º aniversario. Ajá.
Sí, qué mejor homenaje se podía rendir a Bécquer que incluirle en una de las leyendas medievales que tanto le fascinaban como espectador desde la escalera. Ya 10 años antes, Casado de Lalizal, cuando falleció Bécquer, recogió su rostro en el lecho de muerte. Además, se produjo una circunstancia muy curiosa, y es que media hora después de la muerte de Bécquer se produjo un eclipse de sol. Vaya. Lo cual llamó la atención de las gentes románticas de aquel momento, pensando que podía ser un luto por parte de la naturaleza. Bécquer además moría a una edad temprana, en plena juventud, podríamos decir, con 34 años. Poco antes había muerto su hermano Valeriano y moría en las vísperas de Navidad, el 23 de diciembre de 1870, dejando una mujer viuda, unos hijos huérfanos. Y Casado de Lalizal en aquel momento, a la salida del funeral, reunió a los amigos de Bécquer y les propuso una reunión en su estudio de pintura, que se celebró el día de la Nochebuena de 1870.
¿Y para qué convocó esta reunión?
Pues la convocó con dos propósitos. Por uno, publicar las obras de Bécquer, porque Bécquer en vida como poeta había publicado pocos poemas. era sobre todo un gran periodista, reconocido como periodista, y también la intención de Casado de la Lisal, además de homenajear a su amigo publicando sus obras, que era algo habitual en la época con grandes escritores, también quería paliar la situación económica de la viuda de Bécquer y de los hijos que habían quedado huérfanos. Y la idea era precisamente crear una suscripción. Se realizaron dos suscripciones, una en el estudio de Casado de la Lisal en Madrid y otra en Sevilla, y se recaudó dinero con el propósito de publicar esas obras y también las del hermano de Bécquer, que era un gran dibujante, Valeriano. Y sucede también que con el dinero que se pudo recaudar había suficiente cantidad para publicar las obras de Bécquer, pero no para publicar las litografías de su hermano Valeriano. Con lo cual, pues las litografías de Valeriano se dispersaron y la fama de los hermanos, que había sido superior en el caso de Valeriano
a la de Gustavo Adolfo, claro,
pues tras la muerte cambió esa circunstancia y el famoso pasó a ser Gustavo.
Claro, justo estos dos hermanos, ¿verdad, Alejandro? Gustavo Adolfo y Valeriano fueron amigos de Casado de la Lisal, que parece que, por lo que hemos leído en sus artículos que nos ha, era un hombre que tenía pocas amistades, que era un hombre introvertido, ¿verdad? Un pintor que se guardaba bastante lo que sentía para sí mismo, ¿no?
Sí, él conoció a los hermanos Bécquer en las tertulias del Café Suizo, a las que acudía en alguna ocasión, y era habitual que Gustavo Adolfo Bécquer acudiera a visitarle a su estudio de pintura, como aparece en el artículo de Las dos olas, en el que Bécquer pues comenta una de sus visitas al estudio de pintura de Casado de la Lisal, y como en ese momento estaba retratando un encargo particular, estaba retratando a su sobrina, José Casado de la Lisal, y Bécquer le pidió esa imagen de la niña para escribir un artículo. Realmente, pues sí es cierto que no tenía demasiados amigos, era una persona muy rigurosa en cuanto a su criterio, y eso le procuraba, pues a veces, el ser tan sincero le acarreaba ciertas enemistades. Al margen de eso, pues tuvo amigos importantes, como el caso de Gustavo Adolfo Bécquer. Yo creo que en el cuadro de La Campana su intención precisamente fue perdurar esa amistad y reunir a algunos de los amigos que habían estado presentes en aquella reunión que se había celebrado 10 años antes, y en la que, además, con el influjo de la Navidad, con esa sensación del porvenir truncado que transmitía el fallecimiento de Bécquer, pues creo que Casado decide incluir, como hacía habitualmente, a personajes conocidos o...
Claro,
sin desvelar sus nombres en el cuadro.
Claro, y tiene el detalle de incluir en el grupo, digamos, de los vivos a este grupo de amigos, a Gustavo Adolfo, Valeriano, Tomás Bretón, Luis González Bravo y otros amigos junto con él mismo, ¿verdad? Según hemos podido ver en su estudio. Y me interesa también un detalle que tiene que ver con las cabezas cortadas, porque hay un grupo que es el de los muertos. Estas cabezas cortadas, creo, Alejandro, que según tus estudios no pertenecen a ninguno de estos poetas, ¿verdad? ¿A quiénes pertenecerían estas cabezas?
No, esas cabezas pertenecen a vagabundos que Casado de la Lisal conoció en la morgue del Hospital de Roma. Él, en su intento por lograr esa verisimilitud, por plasmar las cabezas cortadas con su lividez en el suelo, decide acudir a las morgues de los hospitales romanos y conoce al director del Instituto Anatómico Forense del Hospital Principal de Roma, que le ofrece la oportunidad de ver tres caras, tres cabezas de mendigos que acababan de fallecer de frío en las calles romanas. Casado de la Lisal en la morgue tomó algunos apuntes, pero el director del Instituto Anatómico Forense, en su celo porque Casado de la Lisal lograse la mayor verosimilitud posible, envió a un pordiosero con un saco que, al ser recibido por Casado de la Lisal en su domicilio, esparció el saco con las cabezas que rodaron por el suelo, provocaron un desmayo en Casado de la Lisal, que al día siguiente se pudo recuperar y ya retrató del natural esos rostros con esa verosimilitud y credibilidad que transmiten en la obra.
Eso sí que es tomarse en serio su trabajo. Alejandro Alagón, se nos acaba el tiempo, historiador y filólogo, muchísimas gracias por estar en Cuéntame un cuadro.
Gracias a vosotros por esta oportunidad.
Un abrazo.